Charlie, querido, ¿cómo va ahí?
Bueno, aquí una jornada... Está, ahora salió el sol, estuvo nublado hasta hace un rato, pero...
Rockefeller fue y dijo que salga el sol.
Está fresquito, le voy a decir.
Bueno, porque Rockefeller sufre mucho de calor y necesita un poco de...
Sí, señor. De frío. Bueno, ¿sabe que me di cuenta que todo lo que ocurrió en el plenario con esa declaración y todo fue una especie de cortina de humo para esconder el verdadero hecho político del fin de semana, del que nadie se ha percatado?
¿Cuál?
Víctor Semproni fue suspendido de su derecho de afiliado al Frente Amplio durante 60 días.
60 días.
Porque apoyó pero fue por no votar la anulación de la ley de caducidad o por votar en contra del presupuesto. Fue por violar un acuerdo electoral, ¿no?
Y sí. Mira lo que te digo, a esta altura no me extraña nada, ¿no? Sí. Comentaba Pablo hoy de mañana con nosotros este hecho tan singular que se suma a todos estos hechos singulares de un 24 esta parte y este fin de semana con todo, ¿no?
Bueno. Vamos entonces a lo nuestro. Con una visión endogámica, el Frente Amplio decidió el sábado que Sendigno es un mentiroso y que todo lo que lo rodea es obra de una conspiración desestabilizadora a la institucionalidad democrática entre la oposición y diferentes medios de comunicación. La verdad, durante el fin de semana me he preguntado si realmente todos los que votaron esto lo creen honestamente, ¿no? La propia redacción de la declaración incluye términos agraviantes para el idioma español. La discusión sobre el tema de fondo la zanjó finalmente la Oficina de Protocolo del Poder Ejecutivo, cuando eliminó en secuencia el título de licenciado primero, lo identificó como don y luego como señor, en el sitio donde hoy debía sentarse Sendic en el Consejo de Ministros en Rivera, ¿no? Como escribió alguien esta mañana, dentro de 3 días será solo Raúl.
Sí, sí, claro. Vos decís que va mutando y va a quedar solo Raúl.
No, creo que... Suerte que tiene otro nombre que finalmente...
R.S.
Para Raúl, después será Fernando.
No, y se le pone R.S. Y el tipo se sienta ahí porque sabe que es para él.
Se dará así. Sí, sí. Bueno, lo primero a señalar es que el sábado este país retrocedió en su situación institucional. El Frente Amplio se debilitó notoriamente y eso es muy malo para la democracia.
Totalmente.
Es muy obvio que ese comunicado no convence a miles de Frente Amplistas, para no hablar del resto de los ciudadanos, ¿no?
Sí.
Y peor, termina agraviando lo que dice defender. Y mucho peor es la división que se ha profundizado, porque... Todos aquellos que criticamos ese comunicado hemos sido colocados en la vereda de enfrente por un grupo importante de personas. No va a ser tarea sencilla restaurar esa división más propia de barra bravas que de personas inteligentes. Más de una vez hemos señalado acá que somos firmes defensores del sistema de partidos políticos. Nunca alentaremos la consigna de que se vayan todos, muy reaccionaria al fin, porque este país ya supo de partidos políticos perseguidos en la clandestinidad, con su secuela de cárcel, torturas y muertes, con ciudadanos en diferentes categorías solo por haber ejercido sus derechos y obligaciones con la democracia. Pero la democracia no solo necesita de partidos fuertes y ciudadanos, también necesita de medios de comunicación que difundan diferentes opiniones. Por eso también peleó la izquierda en dictadura, por eso construyó entonces decenas de medios de comunicación. Que los medios representan diferentes ideas y opiniones del espectro, pues vaya novedad, siempre ha sido así. Por suerte, siempre ha sido así. Desde hace un tiempo, una parte de la izquierda ha comenzado a instalar la idea de que los medios conspiran contra ella. Y le ha hecho creer al ciudadano 2 cosas graves. Primero, que los periodistas somos una especie de cyborgs a los que el dueño de un medio le cambia el chip cada vez que traspasamos la puerta de entrada y dejamos de ser personas para hacer lo que el tipo quiere.
Sí.
Y luego, que la ley de medios es la panacea para resolver todos los problemas de la comunicación.
Sí.
El periodismo no funciona como una fábrica donde el obrero no tiene más remedio que someterse a una rutina. Nuestra rutina es tan sorprendente como la realidad misma. Los periodistas, como los ciudadanos, pensamos, y por suerte no todos pensamos lo mismo. Esa es la verdad. Y sobre la ley de medios, en breve se conocerá la sentencia de la Suprema Corte declarando la inconstitucionalidad de varios artículos. Pero esa no es nuestra mayor crítica. Esa ley no resuelve el problema más grave del sistema de medios, que es la propiedad y la concentración. Vean ustedes que mientras por un lado el Frente Amplio grita voz en cuello contra los medios, el propio gobierno del Frente Amplio acepta que un solo señor y encima extranjero sea propietario de 11 radios, algo que ni siquiera la ley vigente permite. La hipocresía es tan grande que durante años la izquierda vociferó contra el semanario Búsqueda, pero durante 5 años el presidente José Mujica se convirtió en la fuente más importante de ese medio.
Sí, sí.
O sea, recopilando, Sendic mintió y el propio gobierno lo reconoce al no incluir el título de licenciado en un mísero cartel oficial.
Claro.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
Claro.
¿Es importante esto? Desde el punto de vista institucional es muy grave. En la vicepresidencia está un señor que dijo ser lo que no es.
Claro.
Es grave señalar por escrito que la oposición y diferentes medios intentan debilitar la institucionalidad democrática del país.
Gravísimo.
Es muy grave.
Gravísimo.
Porque eso es una conspiración.
Tremendo.
Y conspirar, según el delito penal, es un delito. Y más grave es que sea una acusación generalizada sin hacer lo que legalmente corresponde.
Claro.
Primero, identificar a los acusados.
Claro.
Porque de la forma en que lo planteó el plenario del Frente Amplio, todos los que hacemos periodismo político quedamos bajo sospecha.
Claro, Carlos, y un pequeño entre paréntesis, ¿no? Si realmente queremos quebrar la institucionalidad, se nos debe denunciar.
Es una cosa muy obvia, pero primero se debe identificar, porque
bueno,
voy a señalar lo mismo que reclaman todos los actores políticos de todos los partidos. Cuando hacen acusaciones, que las hagan con nombre y apellido.
Claro.
A ver, si nosotros mañana dijéramos, por ejemplo, todos los diputados son ladrones, ¿no? Para poner un ejemplo.
Uh-huh.
Y con justicia vendrían todos los diputados a reclamarlo, señor, diga el nombre de quien es ladrón, de las pruebas.
Claro.
Y tiene razón, ¿está claro?
Sí, sí, sí.
No podemos aceptar una generalización tan grave como esta que nos pone al borde de un delito. Es una acusación de que estaríamos cometiendo un delito.
Después Alfano va a introducir otro elemento que es interesante sobre el final, pero no me quiero adelantar.
Bien. Este fin de semana, el Frente Amplio dio un paso más para convertirse en una secta lejos de la gente, una secta donde la verdad molesta y aquellos que la difunden son conspiradores, una secta a donde sus integrantes los defiende y protege a capa y espada, incapaz de reconocer sus errores.
Uh-huh.
Ese fue uno de los graves errores cometidos por los partidos fundacionales y que terminó costándoles tanto. Eso no solo es malo para el Frente, es malo para la democracia. Por ese camino los partidos políticos se debilitan. Pero para los que gustan tanto de recordar conquistas, este incidente también revela el estado de situación de la educación. Un pueblo educado piensa, cuestiona,
claro,
decide,
claro,
no permite que otros lo hagan por él.
Exacto.
Un pueblo educado se revela, y no por perder el plasma, la tarjeta o el auto. Se revela ante la indignidad, ante la soberbia, ante la mentira, y sobre todo, ante la ausencia de libertad.
Uh-huh.
Si ya no puedo decir lo que pienso porque caigo bajo sospecha, la indignación crecerá. En honor a la verdad, algunos de estos recursos críticos ya fueron empleados en pasado reciente por diferentes gobernantes. Recuerden simplemente la denominada embestida baguala o los llamados de presidencia para que se despidiera periodistas.
Uh-huh.
Entonces, nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo, en todo caso, es que el Frente Amplio ganó no porque tuviera la mejor propuesta en el año 2005, sino porque el ciudadano se había hartado de determinados procedimientos y de la crisis. Quería algo diferente. Pero si finalmente todo se parece, el futuro es imprevisible. Habrá que ver si los indignados de hoy hacen algo más que indignarse, porque aún faltan muchas verdades por descubrir, en ANCAP, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo, y le contestamos así también a aquellos que insisten en que nos abocamos constantemente al tema de CENDIC y descuidamos otros aspectos de la realidad nacional. A nosotros se ve que o no nos escuchan quienes nos dirigen este bullying o se refieren a otras personas. Porque, bueno, Carlos Peláez, quien está hablando con nosotros ahora, fue uno de los denunciantes, ¿verdad? Algunas irregularidades bastante graves que han acontecido en ANCAP y ha estado todo el año pasado investigando el caso ANCAP, del cual no se tenían noticias previamente, exceptuando, ¿verdad?, honrosas excepciones, pero no estaba en el tapete, en la agenda. La verdad es que lo debo decir, como siempre, felicitando el trabajo de Carlos Peláez, que él fue uno de los encargados de poner esto en el tapete con total contundencia, con denuncias que van a ser incluidas, ya han sido incluidas como parte de los pronunciamientos de las comisiones investigadoras de la oposición y tendrán también su seguimiento en lo jurídico. Digo porque no es tanta la irracionalidad de estos días de aquellos votantes o integrantes o simpatizantes del Frente Amplio por cerrar filas que no mantienen ni la coherencia de lo que exigen. A nosotros hablamos de este caso porque este caso es un caso más con la gravedad que ya Carlitos se encargó de sintetizar en estas palabras anteriores. Pero nunca hemos dejado descuidado ANCAP. No descuidamos el año pasado el secretismo en torno al TISA. No descuidamos los temas ambientales o los que hacen al agua potable que tomamos. No los vamos a descuidar. No lo hicimos, no lo hacemos, ni lo haremos.
No descuidamos los temas económicos, no descuidamos
ninguno,
los temas...
Ninguno. El que nos escucha todos los días lo sabe. Ahora. Por eso digo, no resiste la coherencia. O sea, si esto en realidad... es una cortina de humo, el tema de CENDIC. Quien se beneficia de la cortina de humo es solo el Frente Amplio, no aquellos que están señalando los errores, porque quien está gobernando es el Frente Amplio. Si se deja de hablar de otros temas por este, son temas que también hacen a la gobernanza del Frente Amplio. porque está en el gobierno, es el que está haciendo, el que tiene responsabilidades y obligaciones que cumplir, entre ellas admitir cuando alguien miente y no secundarlo en la mentira, porque termina enchastrado, uno mintiendo también, ¿no?
Como en todas las cosas, y sobre todo en el institucional, hay prioridades.
Por supuesto.
Hay muchas prioridades. Por supuesto. Primero, y yo creo que esto hay que reconocerlo, digamos, no son todos los Frente Amplistas los que están en eso, hay mucha gente que está muy enojada con lo que ocurrió el sábado, muy enojada, está indignada, tiene vergüenza, mucha gente.
Sí, sí.
Pero por otro lado, es una cuestión casi de norma que los partidos políticos, los dirigentes, las organizaciones sociales, los propios ciudadanos, intenten influir sobre cada uno de nosotros para que nos ocupemos de los temas que a ellos les interesan, ¿no? Bueno, está en nosotros definir exactamente qué está bien o qué está mal o qué es lo que debemos hacer o qué es lo que tiene prioridad. A veces nos equivocamos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
En definir prioridades. Sí. Pero bueno, en este caso, el tema Sendic es una prioridad, institucional.
Por supuesto.
Yo creo que es ocioso reiterarlo, pero bueno, por lo menos tres puntos. A ver, ¿es necesario tener un título para ser presidente, no vicepresidente? No, señor, no es necesario. ¿Hace mejor persona a otra el hecho de tener un título? No, señor, lo sabemos todos eso, no es necesario tener un título. En todo caso, como decíamos el otro día, un título podrá revelar que tenés más conocimientos, que has tenido acceso a mayor educación, nada más que eso. No serás mejor ser humano por tener un título. Ahora, lo relevante en este caso, que hay una persona que mintió, y que mintió sobre su propia identidad.
Durante más de dos décadas, ¿no?
Durante un tiempo. El tema es que hoy es vicepresidente. Obviamente, no es vicepresidente por ser licenciado, ¿está claro? No. Nadie lo votó porque fuera licenciado. No. No estuvo eso en la consideración. Ni licenciado ni médico, que nunca ejerció. Pero bueno, no importa. No lo votaron por ser licenciado, lo votaron allí, pero resulta que este señor mintió sobre su identidad.
Claro.
Y entonces yo me pregunto, como por ejemplo, ya tengo tres versiones propaladas por él mismo acerca de los problemas financieros de ANCAP,
claro.
¿Dónde estaba mintiendo?
Claro.
¿A quién tenemos que creerle?
Sí, sí. No, no está claro.
Me parece que esto es muy grave.
Es muy grave porque va sobre la persona, sobre la persona en sí misma. Al revés, la gente le quiere bajar el perfil. Y digo, lo que va relativo a tu persona es peor, porque estamos hablando directamente del ser humano. Después vienen todas las funciones del ser humano que puede hacer: abogado, médico, vicepresidente, albañil, turista, extranjero. No sé, estoy mezclando todo, pero ¿se capta la idea de lo que quiero decir?
Hay alguna gente que le quiere bajar esto el perfil,
sí,
seguramente porque, bueno, tienen intereses político-partidarios allá ellos.
Sí.
Hay otra gente que no le quiere bajar el perfil y me parece que esta historia va a dar para mucho más, porque esto no terminó hoy. Esto, en realidad, fíjate vos qué curioso, ¿no? Mm. Era una de las cosas que creo que comentamos este fin de semana en los contactos telefónicos que tuvimos.
Mm.
A ver, uno de los problemas más graves que tuvo el Frente Amplio el año pasado fue el tema ANCAP, ¿no?
Sin duda.
Uno de los más graves, seguramente, que terminó, para los que dicen que bueno, que estaba todo bien, bueno, también no estaba porque hubo que poner 900 millones de dólares de recapitalización y además el propio presidente de la República despidió a todo el directorio Frente Amplista.
Sí, sí. O sea, y seguimos teniendo problemas porque seguimos la paramétrica hoy incluye el estado deteriorado de la economía del ente, ¿no?
Y bueno, o sea, seguimos en problemas.
Sí, sí, claro. Seguiremos.
Seguiremos en problemas, pero bien. Ahora, nos encontramos en un problema grave por un título de licenciado.
Uh-huh.
A ver, visto históricamente, mucha gente se va a reír.
Claro.
Dentro de 30 años, a decir, pero no, estos tipos que hicieron.
Sí.
Ahora, visto hoy, en el entorno que tiene hoy, es muy grave esto. Y sobre todo, cómo se ha intentado resolver, que es mediante el ocultamiento.
Sí, la estrategia de limpiar la cosa no hizo más que ensuciarla. Está bueno lo que dice Pablo, que ha recordado, memorioso como es. Bueno, pero yo no lo recordaba. Está bueno lo que va a decir, dale.
Claro, recordarle, vos recordabas lo de la embestida de Baguala en el gobierno de la calle, ¿no? En 2006, hace nada, no hace tanto, en el primer gobierno de Tabaré, yo en aquel momento laburaba en el semanario Brecha, Vázquez hizo el listado de los medios de oposición.
Ahí,
o sea, no
está.
Es nuevo esto.
Y te lo voy a leer. Ahí sí, dijo con nombre y apellido,
sí,
digamos,
porque,
¿no?
Dijo, hay medios de información que además de informar, cosa que está muy bien, porque la población tiene que estar informada, hacen oposición sistemática al gobierno. Lo que me parece que está mal es que esos medios no asuman que son oposición al gobierno. Que reconozcan que lo son, que está muy bien que lo hagan, y que además de informar reconozcan que cuando están dando su opinión están haciendo una determinada acción política. Esto lo dijo en 2006 y desató toda una polémica. Lo primero es que periodismo sin opinión es muy difícil, porque hasta cuando elegís
siempre sos
de las 55 claro. noticias que tenés del tenés día para abordar,
ya
tenés
estás que usando abordar, un criterio personal.
Ya estás siendo, claro. Está manchado. Tu está ponderación claro. personal para, tuya, para hacer el menú de temas, esto sí, esto no,
es tuya.
Aunque el tiempo, digo, es tirano y es verdad que a veces no da el tiempo, ya tu ponderación personal
es algo,
ya es subjetiva. Entonces exacto. eso de que el periodismo es aséptico, no es yo no, no yo soy tampoco, de los que me
yo
afilio.
Yo tampoco suscribo, exacto.
Sí se puede ser imparcial, pero objetivo yo creo que no.
Hay otro aspecto, Pablo.
Y vos sabés que a Vázquez le preguntaron, bueno, ¿cuáles son los medios? Uh-huh. O sea, tipo, tirame el listado.
¿Y contesto?
Y voy a leer textual lo que dijo en 2006. El diario del país, Novedad, y está muy bien que lo haga. ¿Cómo le gusta la frase? Y está muy bien que lo haga. Pero debe reconocer que es opositor al gobierno. Dije también que El Observador y Búsqueda. Dije que radios como Sarandí y El Espectador. Y alguna otra que hoy no fue mencionada y que ahora voy a mencionar, como Radio Monte Carlo, en sus informativos, sistemáticamente hacen oposición al gobierno. Y dije que los canales de televisión abierta, sobre todo el 4 y el 10, hacen oposición.
2006, estaba
esto fue en 2006. El ruido duró un par de meses a nivel mediático, por llamarlo de alguna manera. Ni siquiera un par de meses, duró 15, 20 días, un mes. Y se acalló. Y es el mismo Vázquez de 2006 que 10 años después vuelve y sí. está haciendo lo mismo. Y en cualquier momento, cuando le pongan un micrófono encima adelante y le digan, ¿cuáles son los medios? Va a tirar este mismo listado, claro. o capaz que con agregados.
Y después ahora. Le va a dar notas a todos los medios, y en las próximas elecciones va a usar a todos los medios, van a poner promoción y propaganda en todos los medios, y le van a seguir dando de punta y hacha a todos los medios, como siempre, como siempre. A mí,
yo quiero recordar una sola cosa, ¿no?
Dale.
Que no me parece menor. Reitero lo que dije de Búsqueda y Mujica, y también reitero
claro.
que la única entrevista radial que ha dado Tabaré Vázquez en los últimos años se la dio Ignacio Álvarez en X8 Río Sarandí.
También es cierto.
Que lo recuerden, por favor, porque también había ocurrido con Canal 12. Canal 12 uh-huh. entraba en esa zona oscura de la uh-huh. oposición o de no sabemos qué historia. Bueno, en el momento que se le extendió la concesión a Canal 12, Tabaré Vázquez le dio una larga entrevista a Canal 12. Y creo que eso hay que señalarlo como tal. Yo no estoy cuestionando eso, estoy poniendo hechos arriba
no,
de la
pero
mesa.
Pará, te corrijo, no se la dio en radio Ignacio Álvarez, se la dio para el programa
para
este
el programa 4.
Tenés razón, sí, tenés razón. Sí. Fue para
él canal... después la repicó sí, en Sarandí, ¿no?
Fue para Canal
no,
4.
No, fue para la radio.
Pero
fue
para Canal 4. Pero se la dio a él y se la dio
que
a los
el 4
medios,
y el 10 claro, en hace 10 años eran oposición.
Está bien, igual estaban en la misma lista.
Y Sarandí también, ¿no? Y esta radio también era
oposición. Sí, así que... al final, lo único, todo sí. eso que tú señalabas con respecto al ejercicio del periodismo, como de cualquier otra profesión, también el ejercicio de la política, tiene que ver con la ética.
Claro.
O sea, no hay finalmente todo se resume en eso. Si lo haces bien, lo haces mal, lo claro. haces por intereses espurios, lo haces a conciencia, y tiene que ver con la ética. Tal es cual. El ciudadano, finalmente, quien resuelve eso.
Tal cual, Carlitos. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau, chau.